Bueno, pues sí, señor, vamos con muchísimo glamour y vamos, como siempre, a dar nuestra bienvenida a Jennifer Robert, que hoy nos trae un tema, yo diría que un temazo con historia y con toda la alegría que ella siempre nos cuenta. Así que lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestra amiga la diseñadora Jennifer Robert, porque ella sí que tiene mucho glamour. No sé si tacones, sé que te gustan, ¿verdad, Jennifer? Pero ahora mismo en casa, como base que no, ¿no?
Hola, buenas tardes. Pues mira, me pillas con mis botitas rosas de pelitos.
Oh, entonces, con más glamour imposible, y mira, cielo. Claro que sí.
Para que tú veas lo que son las cosas, me acabas de pillar que estoy hablando con un amigo de Granada, precisamente sí, de los tacones.
De los tacones.
Claro, porque le digo, estoy al borde de ya de que me dé un parraque, porque no tengo argumentos para ponerme los tacones. Porque claro, por casa mi madre, pues como que no. ¿Sabes? Entonces están todos en el armario esperando que ya nos levanten el castigo y poder disfrutar de mis tacones. Y nada, aquí estoy en botitas de pelito de estas monas.
Oye, pero también está bien, ¿no? Pero de todas formas a ti el ataque de nervios no te lo quita nadie hasta no te pongas tus tacones, porque ya el glamour, eso, perdóname, Jenny, pero eso ya lo llevas de serie, ¿eh?
¡Ay, muchas gracias!
Hoy un tema simpatiquísimo, muy importante en el mundo de la moda, que además ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, como son los escotes. Perdóname, algo que a mí particular y personalmente me encanta el escote, que no a todas las mujeres le pega el mismo tipo de escote. Y sobre todo, no solamente escote por delante, en el pecho, sino un buen, yo no sé si llama escote, tú ahora me vas a corregir, por la espalda. Es verdaderamente precioso cuando el diseño es bonito. No sé si estás conmigo.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, también se llama escote delantero, escote trasero o espalda, ¿no? Entonces, pues, como bien dice, los escotes tampoco, un mismo escote no le va bien a todos los tipos de cuerpo,
claro,
¿vale? Yo, por ejemplo, ya sabes que yo diseño mucho en base a mí misma, ¿no?
Sí.
Mi favorito es el escote barco o el escote hombros caídos. Ambos dos suelen dejar mucha visibilidad a los huesos de los hombros, a las clavículas.
Que es una cosa muy bonita de la mujer, ¿eh?
Totalmente. Claro. A mí me parece muy elegante.
Sensual.
Exacto. Sobre todo para tipos de cuerpos como me pasa a mí, que por arriba soy muy estrecha y hago muy poquito bulto y se me nota mucho las clavículas, por ejemplo. Entonces es algo muy fino, como muy elegante.
Sí,
y
señor.
Y ese tipo de escote a mí, por ejemplo, me favorece mucho.
Claro.
Y es uno de mis favoritos.
Porque, por ejemplo, para una chica que tenga el pecho grande, le va un tipo de escote diferente de una chica que no tenga tanto pecho.
Totalmente, también. Date cuenta que muchas veces, en este caso, entramos también en el concepto de comodidad, ¿vale?
Claro.
La persona, en este caso la mujer, como tú bien dices, con un pecho muy voluminoso y con poco pecho, como por ejemplo también es mi caso, ¿vale? Uh-huh. Yo por delante vengo siendo el sueño de un carpintero, entonces entramos en el concepto de comodidad, ¿no? Y hay que buscar un escote, una transformación de patronaje, sí, que en este caso a la clienta, a la mujer, le favorezca tanto estética como en comodidad, ¿no?
Claro.
Entonces, normalmente las mujeres que suelen tener mucho pecho, se les recomienda que lleven sujetador.
Claro.
¿Vale? Para obviamente presentar pues una mayor, ¿cómo te diría? Un mayor equilibrio, uh-huh, ¿vale? A la hora de tú diseñarle la prenda y que quede todo
pero siempre hay un escote para un cuerpo determinado. No,
siempre.
Eso es, no, que no decir, a ver, que yo tengo mucho pecho, que no me gusta el escote. Bueno, pues usted llevará un escote que se sienta usted bien con él y que, pero bueno, que además le va a realzar y que le va a quedar bonito, ¿no?
Hay que buscar siempre,
ya o lo digo, contrario, el poco pecho, fíjate, yo considero que tiene la ventaja de poder lucir modelos donde el escote incluso se atreva a bajar casi al ombligo.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo tengo uno.
Claro.
Me atreví, cuando hice la especialidad de flamenca, de diseño de flamenca, me atreví a hacerme un diseño, un traje de flamenca con un escote que prácticamente me llegaba al ombligo.
Claro.
Precisamente porque tengo muy poco pecho. Eso sí, ahí estaba yo, me recorrí todas las ferias de la bahía más fiesta con palo.
Claro, no te podía agachar,
bien,
claro.
Aunque me quedaba bien, claro. Tenía que guardar mucha compostura con los movimientos porque es que un único movimiento en falso y lo poco que tengo quedaba al aire. Entonces, pues bueno, como yo, el glamour ante todo, pues yo dije, nada, el glamour tiene un precio y yo lo pago. Ahí estaba yo que cada vez que me sentaba, no, de
tiesa como un palo, vamos.
Ahí estaba yo, más tiesa que una vela de Semana Santa.
Pero, entonces, y lo bonito, lo bien que queda, que eso siempre es interesante. Oye, sí. Yo hablaba al principio de que el escote es un rasgo de los vestidos que normalmente, bueno, pues ahora se suele utilizar muchísimo, 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 a no ser que te pongas un jersey o que ya tienen los que tienen. Vale, entonces, que bueno, que también tienen sus cuellos, evidentemente. Pero esto no siempre ha sido así, porque, por ejemplo, si nos remontamos en la historia, tú te acuerdas en el siglo XIX... y el siglo XVIII, cuando no eran, yo no sé si eso se llamaba escote o no se llamaba escote, pero tenían unas prendas que le llegaban prácticamente aquí hasta la barbilla. Eso de tapar tanto, bueno, pues también tenía su historia y tenía sus cosas y tenían sus bordados y tenían sus encajes, pero ha ido poco a poco evolucionando a otra cosa distinta que la que tenemos ahora. También tendría que ser un poco incómodo, bastante, ¿verdad?
Afortunadamente, te añado que menos mal que ha ido evolucionando, afortunadamente. Es más, mira, en la parte de historia que me gusta meter siempre cuando hablo de algo de moda y tal, en su día todo lo que había eran simplemente escotes, ¿vale?
Claro.
Cuando se hacía una prenda, pues la prenda llegaba, o sea, quedaba, digamos, a ras del cuello normalmente.
Uh-huh.
Entonces, pues, añado que en la sesión de hoy es escotes versus cuellos, porque son dos cosas completamente distintas.
Ah,
¿vale?
Bien está matizarlo.
Exacto, es un puntito que voy a matizar un momentito y ahora seguimos con la historia.
Muy bien.
Cuando hablamos de escotes, ¿vale? Es el borde que rodea el cuello de la persona, ¿vale? Una vez que tú trabajas con el patrón, es esa abertura, ¿vale? Por la cual normalmente metemos la cabeza,
claro.
¿Vale? Y depende de la transformación de patronaje que realicemos, pues puede dejar, como hemos mencionado hace un ratito, puede dejar a la vista los hombros, un poco de la parte del pecho, la espalda, ¿vale? Todo según lo vayamos trabajando, ¿vale? Entonces, luego, por otra parte, aparecen los cuellos. Van de la mano, pero al mismo tiempo son cosas opuestas, ¿no?
Bien.
Un cuello es una pieza que es añadida a la prenda y necesita una pieza base que es la que se cose y se monta sobre el escote.
Vale, bien, ¿vale?
Entonces, haciendo esa aclaración, en la historia, todo lo que tenemos hasta más o menos el año 1560, todo lo que tenemos son escotes. Y más o menos por esa fecha aparecen con influencia extranjera esos cuellos a los que yo creo que tú te estás refiriendo.
Eso
que
es.
Se conocían como lechuguilla. Que
como eran, lechuguillas, ¿no?
Exacto,
el tipo de Cervantes, de eso es.
Entonces empezaron siendo unos cuellos decorativos, no formaban parte de la prenda, se añadían.
Sí.
Se hacían normalmente con tejidos de lino que iban bien almidonados y se iban frunciendo, haciendo pues esa forma como de onda o de hojitas de lechuga, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se crea ese diseño, pues ya sabemos, todo eso era típico de los reyes, de las clases altas, y ya sabemos que hubo una época en la historia donde cuanto más era más y era mejor.
Claro.
¿Vale? Cuanto más ostentoso, más poder y más clase, ¿no? Tenían, hasta que, bueno, a la llegada de Felipe IV, pues esos cuellos eran insoportables de grandes, insufribles de pesado.
Tiene cojones.
Afortunadamente, este querido rey, el último, Felipe IV, le dijo, mira, señora, hasta aquí hemos llegado. Vámonos por otra variante, y es cuando aparece el cuello balona, que para que se hagan una idea, era pues como un rectángulo, ¿vale? ¿Cómo te diría yo? Por compararlo con algo, se parecería quizás un poco al escapulario este que suelen llevar lo que es el cuello marinero,
sí.
¿Vale? Un rectángulo que cae sobre los hombros, por delante y por detrás, con el hueco del cuello, bordeando el hueco de, o sea, del contorno del cuello de la persona sobre el escote de la prenda.
Qué
o sea,
bien.
Fíjate tú, ¿de dónde aparecen los cuellos?
Claro,
o sea, y menos mal que han evolucionado, gracias a Dios.
Claro, porque...
¿Te imaginas nosotros con eso hasta Arturo?
Además,
ya me estorba.
Además, date cuenta que en la época antigua, durante un tiempo se llevaron estos cuellos excéntricos y súper molestos y súper voluminosos, y durante otra época, acuérdate de María Antonieta, las mujeres le gustaban enseñar, lucir ellas sus trajes y su cuerpo perfectamente. O sea, hubo ahí un desequilibrio importante.
Sí, ahí hubo un tropiezo entre pa' qué lado vamos, hubo ahí una mezcla.
O todo nada o todo, y un término medio que...
Exacto, totalmente. De hecho, este tipo de cuellos eran usados por... eran homogéneos.
Eran muy provocativos esos cuellos, Totalmente.
Hombre. Además, en la época de María Antonieta, por ejemplo, tenemos entre los peinados que llevaban, que obviamente todos eran pelucas.
Claro,
de hecho, cuenta la historia, no sé si estoy confundida. Si lo estoy, me corriges y si...
Sí, ahora te voy a contar yo una historia de las pelucas, dime.
Que nos corrija una tercera persona que nos esté escuchando. Tengo entendido que María Antonieta era calva.
Yo no sé si era calva o no, pero vamos, no tengo ni idea.
Yo haberlo leído o haberlo...
Yo lo que sí sé... Yo
de historia, y por eso usaban tantas pelucas también.
Yo lo que sé es que en los años de la moda de las pelucas... Uh-huh. Claro, una cosa es esa ostenticidad que tenían tan grande en cuanto al eran muy ostentosos en cuanto al vestuario y uh-huh. tal, pero la higiene no la miraban de la misma manera.
Ay, no, eso no era tan...
No, eso no. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esta gente tenía piojos, tenía liendres y tenía cosas de estas.
Tenían un poquito, tenían un ecosistema en la cabeza.
¿Y qué hacían? Se ponían una gotita de miel justo arriba, en la parte más alta de la cabeza, y luego se ponían la peluca. ¿Qué ocurría? Que todo bicho iba a la miel y lo dejaban tranquilo o la dejaban tranquila. Así,
¡qué curioso!
Tal y como estás escuchando.
Madre mía, es que es verdad, es que no hay nada mejor que los remedios de la abuela, ¿eh?
Fíjate tú. Y entonces lo dejaban tranquilo, ya está, ¿eh? Se ponía ahí una gotita de miel, se ponía su peluca y ya no se rascaba, al menos en 2 o 3 horas. Tenían los piojos, los tenía ocupados con la miel.
Sí, claro, estaban ahí en una reunión, se reunían y ya estaban.
Los tenían ocupados con la miel. Qué curioso todo lo que me cuenta y qué interesante. Y además, en tu especialidad, que es el traje de flamenca, el tema del cuello, tanto el de delante como el de detrás, da muchísimo juego. Porque si ya el traje de flamenca en sí es un elemento estético que realza el cuerpo de una mujer, el escote bien puesto, bien llevado, también lo hace.
Totalmente, date cuenta que el saber elegir... yo me di cuenta que cada vez que llegan los martes y hablamos de este tema, siempre sale, o será que a mí siempre me sale una palabra que yo casi diría ya que es clave, que es el equilibrio.
Claro.
Saber equilibrar, saber encontrar esa armonía, que era una de las claves de nuestro querido amigo Conde de Valenciaga,
claro.
¿Vale? La armonía entre una cosa y otra, porque yo me acuerdo cuando me hice el traje de flamenca del que te hablo, obviamente el escote pues dio para mucho, yo me acuerdo que iba ya, te digo, de feria en feria con mis amigas y me decían, nena, te estás cargando todos los cuellos que hay en la de todos los altares que hay en la feria, y ya ves tú que tú me has visto en persona y que podré llamar la atención por todo menos por una buena delantera, a cada cosa por su nombre.
¿Qué mujer está?
Saberlo equilibrar,
claro,
es algo muy importante,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, yo, por ejemplo, tengo, la mayoría de mis amigas tienen unas muy buenas delanteras. Hmm. Que yo las miro y digo, oye, ¿se contagia si me pego un poquito a tu lado? Pero de momento no ha funcionado. Entonces, muchas veces me dicen, ya, por los escotes que me pongo y tal, y digo, a ver, tú puedes llevar un derivado de ese escote, por ejemplo, hablando del mío del traje de flamenca, ¿no? no te lo voy a poner hasta el ombligo,
claro,
porque eso va a quedar excesivo.
Claro.
Tienes dos tetas muy bien puestas, pero es que va a quedar excesivo.
Claro, claro.
Entonces eso va a quedar como...
Todo en su justa medida.
Exacto, antes de que la peña te mire... la combinación de colores que llevas en el traje, ya te digo yo dónde se van a quedar mirando.
Claro, y no van a ser, les va a dar igual el color del traje.
Exacto, entonces se puede hacer un derivado, saber jugar, ¿vale?
Claro.
Con el patronaje, con las ideas, y encontrar ese escote,
claro,
o bien ese cuello ideal para la complexión física de cada persona.
Pues me parece estupendo y me parece perfecto. Y desde luego me parece un tema muy interesante el que nos
pues
has
sí,
traído esta semana,
siendo,
te lo digo de verdad, porque no
honesta,
sí,
tenemos
dime.
Aquí para, o sea, porque a ver, por un lado está, mira, te nombro así un poco, escotes básicos o los más conocidos, es redondo, de pico, cuadrado y barco, pero es que esto luego te da
claro.
para otros tantos. Si hablamos de cuello, por mencionar algunos, así los más famosos, camisero, a la caja, mouse o smoking, y el smoking es muy curioso. Es más, en una de estas igual hacemos una sección para hablar solamente de ese cuello, de dónde viene, porque el
qué
cuello
bueno.
smoking tiene historia de la...
Uy, o sea, que
ya, te digo,
ya me vas a dejar con la intriga, Jenny,
Claro, de eso se trata.
Claro, de que la gente esté pendiente.
Exacto, y así tenemos más gancho para la próxima semana. Y además, que ya te digo, o será que a mí se me da fácil y me encanta lo que hago, pero yo te enlazo aquí una cosa con la otra, pero en 0,2, vamos.
Qué bueno, qué bueno, qué interesante y qué curioso todo lo que nos cuentas. En un apartado que ya lo sabes, teníamos muchas ganas en este programa de tener, porque nos parece esencial, Jennifer, el mundo de la moda en cualquier persona. Mira, ahora que lo estamos pasando desgraciadamente tan mal, que los ánimos pues están un poco por los suelos.
Un poco pocho.
Claro, pues no hay nada mejor antídoto contra todo eso que ponernos guapos, guapas, que ponernos esos tacones que tú dices, que pintarnos con todo el glamour y con toda la alegría del mundo y echarle valor a esta vida que ahora nos echa ella un pulso, pero que se lo vamos a ganar. Y una
Total,
forma
gracias.
De hacerlo, una forma de hacerlo es cuidar nuestra estética, sentirnos bien y cuidar nuestra moda y nuestra manera de vestir y nuestra manera de ser, que a fin de cuentas es nuestra segunda piel, Jennifer.
Totalmente, y además, como ya hemos dicho en varias ocasiones, lo uno lleva a lo otro, ¿no? El verte guapo por fuera levanta el ánimo.
Pues sí, señor.
Y además que es un, de hecho, es una estrategia o digamos una terapia que muchos psicólogos hablan de ella. Tú te pones delante del espejo y en lo que te haces dos pamplinas, te peinas, te pones... Oye, yo por ejemplo soy muy vaga para maquillarme, ¿vale? Pero yo tiro de rímel y de pronto la expresión de la cara me cambia.
Te cambia totalmente, claro que sí. Claro que sí.
Entonces esos detalles hay que tenerlos en cuenta y más, como tú bien dices, en estos momentos que estamos pasando, que todo lo que tenemos ahora mismo es paciencia y actitud positiva.
Y ya está.
Son los dos ingredientes más imprescindibles que tenemos que tener ahora mismo al alcance de la mano.
Bueno, antes de... ¿A ti te gusta el carnaval? Porque fíjate, hoy se cumple el año de la muerte de Juan Rivero. Y entonces nosotros yo le hice una entrevista en el 2019 que vamos a recuperar hoy y que vamos a escuchar. ¿Te gusta el carnaval o te gusta la locura de los disfraces de carnaval o algo de esto?
A mí me gusta... a ver, yo es que soy más de Semana Santa que carnaval.
Bien,
yo
bien.
Si me tengo que disfrazar, me disfrazo. Pero yo, por ejemplo, meterme en el bullicio de Cádiz capital, ay, a mí no me lleves, porque me puede dar un parraque.
Pero qué penita que este año no vamos a tenerlo y eso
y
es una fuente...
Y sobre todo no vamos a escuchar esas sátiras y esas ironías.
Claro, y...
Teatro falla,
claro que sí. Y hombre,
ay, qué dolor.
Y que también es un impulso económico grande para toda esta zona, pero bueno... Tendremos que esperar un poquito.
Aguantar el último tirón.
Escúchame, ¿dónde puede entrar la gente a conocer tu trabajo, a saber qué es lo que haces, tus diseños, dónde?
Pues mira, tenemos en Facebook, www.facebook.com/JenRobert, y luego en Instagram sería @JenniferRobert/fashion. Ahí voy colgando las cositas
que estás haciendo.
Que voy haciendo. sigo con la colección de blusitas que os comenté la semana pasada.
Es verdad,
pasada,
tienes razón. Oye,
ideas.
Vamos a colgar mañana una foto tuya con una blusa precisamente de escote trasero. Preciosa, que lo sepas, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Pues, Jennifer, como siempre, un verdadero placer hablar contigo.
Igualmente.
Y que seas tú la persona que nos ponga con ese glamour cada semana, cada martes. Un beso grandísimo.
El gusto es mío, un besote enorme y con actitud positiva y con una súper sonrisa en la cara siempre.
Un beso.
Nos hablamos el próximo martes. Un besito.